¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Una de las consecuencias más valiosas del trabajo científico es que no importa en qué esté usted trabajando, paleontología, el estudio de la forma en la que se mueven los electrones alrededor de los átomos o lo que usted quiera, es que acaba usted generando la descripción de un hecho verificable. Consigue usted conocer un pequeño detalle de la naturaleza. Inicialmente ese detalle parece inútil. Casi cualquier trabajo científico genera hechos que a primera vista parecen inútiles. Hasta que de pronto una persona que está trabajando en algún rollo científico muy importante, como puede ser la lucha contra COVID-19, se pone a atar cabos y se acuerda que en tal artículo científico de hace no sé cuántos años alguien dijo una cosa que a la mera hora puede resultar útil. Déjeme explicar. En 1929, un investigador apellidado McKinney demostró un detalle curioso en las plantas de tabaco. De los primeros virus en ser identificados como tales fue el virus que causa una enfermedad que se llama el mosaico del tabaco. Por mucho tiempo el tabaco fue una planta especialmente valiosa en términos económicos, de hecho todavía tiene un valor económico enorme. Es una de los muchos vegetales que salieron del continente americano para conquistar al mundo, solo que a diferencia del maíz, el tabaco ha resultado ser bastante negativo, pero bueno, el caso es que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, nos dimos cuenta que algunas enfermedades contagiosas, por ejemplo en plantas, son producidas por agentes infecciosos chiquitititos. Ya en aquella época se utilizaban filtros de cerámica y otros materiales que normalmente permiten atrapar a bacterias. Si usted tiene un líquido lleno de bacterias y lo hace pasar a través de esos filtros, el líquido resultante, que muchas veces se ve igual, lo puede usted poner en un medio de cultivo y el medio de cultivo no se echa a perder. Tiene usted caldo de pollo, si le echa usted una gotita de líquido lleno de bacterias a los 2 o 3 días, ese caldo de pollo está echado a perder. Y si usted tiene otro frasquito con caldo de pollo, le hace pasar el líquido cargado con bacterias por este filtro, sin hervir, simplemente lo hace pasar a través de ese filtro, ese líquido ya no echa a perder el caldo de pollo. Usted detiene a las bacterias. Bueno, pues se encontró que había un principio, alguna cosa que produce enfermedades contagiosas en plantas, y ese algo puede pasar a través de los filtros que podían atrapar a las bacterias más pequeñas. Entonces se empezó a hablar de un veneno, en latín virus, un virus filtrable. Ese fue el primer nombre formal que recibieron los virus. Claro está, esto ocurrió mucho antes de la existencia de los microscopios electrónicos. Usted no puede ver un virus con un microscopio normal. Es imposible. En la otra cápsula le explicamos por qué. Por cierto, vamos a hablar de un nuevo tipo de microscopía electrónica cuántica. Pero bueno, es otro rollo. Aunque va a estar relacionado con este. Pero, a ver, centrémonos. Resulta que en aquella época, 1929, se trataba de entender en detalle el funcionamiento de algunos virus. Ya para ese entonces habíamos descubierto que los virus no solamente producen enfermedades en plantas, sino también en seres humanos. Ya había pasado la pandemia de gripe de 1918, que fue terrible. Y bueno, había mucha investigación sobre virus, aunque todavía no se tenían herramientas para verlos. A pesar de que eran invisibles, muchos investigadores empezaron a hacer descubrimientos interesantes. Este señor McKinney encontró que si usted toma a una planta de tabaco y la infecta con una variedad suave de la enfermedad, me faltó explicarle que cuando una planta de tabaco se infecta con el virus del mosaico del tabaco, le aparecen manchitas de colores, como un mosaico, y la planta muere. Resulta que si usted enferma a una planta, contagia a una planta con el mosaico verde, con la variedad verde del mosaico del tabaco, la planta desarrollaba la enfermedad ligera. No se moría la planta y se podía utilizar para hacer cigarrillos y este tipo de cosas. Si mientras estaba enferma la planta con el virus del mosaico verde, le inyectaba usted, la exponía usted a la variedad amarilla, que es la más agresiva, las plantas no enfermaban. De alguna manera, un virus protegía a las plantas de la infección por otro virus. Las plantas no tienen sistema inmune, no tienen glóbulos blancos, no tienen factores de transferencia, que son las sustancias que utilizan los glóbulos blancos para comunicarse entre ellos y con el resto del cuerpo. Simplemente no se entendía la causa de este proceso de lo que se llama protección cruzada y se anotó, se describió el proceso de protección cruzada. Se llama protección cruzada porque el enfermarse de manera ligera de una cosa protege contra una enfermedad parecida pero más grave. La protección no solamente... La planta quedaba protegida contra una forma diferente de la enfermedad, una forma más grave. Este término se ha utilizado muchas veces en el mundo de la agricultura. No siempre se ha podido utilizar a gran escala. Es un fenómeno interesante, pero normalmente no se ha podido utilizar para proteger cosechas por el ataque de virus. Para comenzar, el primer problema que tienen la mayoría de las plantas cultivables del mundo no es viral, sino es más bien malas hierbas, insectos y otro tipo de problemas. Pero bueno, el caso es que sí existen algunos casos, por ejemplo, de virus que atacan a cítricos, en donde se pueden utilizar virus que producen enfermedades muy ligeras que no afectan la calidad del fruto final y que protegen contra el ataque de una enfermedad grave. Los mecanismos de funcionamiento de este proceso todavía son algo misteriosos. Parece que de alguna manera, cuando las células de un vegetal reciben un ARN o un ADN de un virus que las infecta, existen mecanismos moleculares que impiden que otro material genético externo pueda entrar a la célula y tener efecto. Acuérdense cómo funcionan los virus. Los virus son estructuras que no están vivas, son algo parecido a microjeringuillas hechas de proteína, increíblemente pequeñas, muchas veces más pequeñas que la bacteria más pequeña conocida. Y están estas cosas de proteína que están huecas, están rellenas de algún ácido nucleico. Los ácidos nucleicos son sustancias que, entre otras cosas, pueden grabar información que sirve para construir proteínas. Es uno de los papeles principales de los ácidos nucleicos. Y hay dos tipos generales, el ADN y el ARN. El ADN lo encontramos en el núcleo de las células y el ARN lo encontramos en muchos rincones diferentes de la célula. Hay una variedad de ARN que se llama ARN mensajero, que normalmente es construido en el núcleo de la célula y que tiene instrucciones para fabricar una proteína o una serie de proteínas. Muchos virus, por ejemplo SARS-CoV-2, a la hora de fijarse accidentalmente a una célula susceptible, le inyectan un ARN, algo parecido a un ARN mensajero, que le da instrucciones a la célula para ponerse a fabricar todos los elementos necesarios para ensamblar copias del virus. La célula se empieza a llenar de copias del virus, hasta que revienta. De una célula pueden salir 100.000 virus o más. Y eso significa que una sola célula podría en principio infectar a otras 100.000. Esto es lo que hace que las enfermedades virales prendan rápidamente. En pocos días, empieza usted con unas pocas células enfermas y le digo en pocos días, puede usted tener una situación incluso de riesgo para la vida. Cuando un virus como el del ébola, para el cual el cuerpo normalmente no tiene defensas, entra en, en una célula humana, bastan unos pocos virus para esto, en 5 días la persona puede incluso morir. Es un proceso muy rápido. Y es por eso, por cierto, que se utiliza el término viralización cuando se habla de alguna idea dispersada normalmente en redes sociales que rápidamente cunde en la población, que rápidamente llega a muchísimas personas. Pues bien, se cree que cuando entra el material genético de un virus, la célula para protegerse dispara una serie de mecanismos que todavía no tenemos muy claros, que estorba la entrada de nuevos materiales genéticos de otros virus. Existe un proceso que se llama el silenciamiento del ARN. El término es un poco tosco en español, suena mejor en inglés, que podría estar involucrado en esto. Si una vez que se mete un ARN de un virus, la célula ya no acepta fácilmente al ARN de otro virus. Bueno, se sabe desde hace muchísimo tiempo. Se acaba de ser presentado un trabajo, este pasado 15 de junio, en la revista de medicina experimental, Journal of Experimental Medicine. En este trabajo, un grupo de investigación se puso a estudiar si este efecto se podría aprovechar para el caso de COVID-19. Existe evidencia que se ha venido acumulando en los hospitales, en las áreas de emergencia y en centros en donde se hacen pruebas para COVID-19, etcétera, etcétera, que sugieren que la gente que se ha enfermado con catarros producidos por rinovirus, que son unos virus no muy diferentes a los coronavirus, cuando menos en lo que al efecto en la salud se refiere. Bueno, le digo, se empezó a acumular evidencia circunstancial que sugiere que la gente que estaba enferma por rinovirus con un catarrito, al momento de exponerse a SARS-CoV-2, o no enfermó, o enfermó de manera muy suave. Esto, por ejemplo, se sabe si tiene usted a un caso de rastreable de un sitio en donde mucha gente se contagió, una fiesta, mucha gente fue a la fiesta y salieron muchas personas contagiadas. Usted hace un rastreo de las personas que fueron a la fiesta, les pide a todas estas personas hacerse pruebas y encuentra que hay personas que tienen la enfermedad asintomática y encuentra que muchas de ellas que tienen una enfermedad ligera o asintomática tienen rinovirus. Pues al principio eso puede parecer coincidencia, pero si se empieza a repetir el patrón en distintas partes del mundo, usted ya empieza a pensar que podría existir alguna relación entre ambas cosas. Ya se han publicado 2 o 3 trabajos con respecto a esto que le voy a platicar. El nuevo trabajo es un poquito más profundo. Los investigadores encontraron, los investigadores de este estudio realizado en la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale, que efectivamente cuando los rinovirus entran a nuestro sistema respiratorio, estimulan la actividad de genes que están relacionados con el interferón, bueno, con los interferones. Acuérdense que los interferones son unas proteínas pequeñas que producen las células que son atacadas por un virus. Es una especie de señal de alarma química que mandan estas células para llamar la atención del sistema inmune. Es una forma de decir, oye, yo tengo virus, yo tengo virus. Las células del sistema inmune se acercan a las células que están emitiendo esa señal química, analizan lo que hay allí, aprenden a fabricar anticuerpos, destruyen a la célula productora y aprenden a destruir a cualquier otra célula que esté produciendo virus. Este proceso, para el caso de los rinovirus, es tan efectivo que en ningún momento hay muchas células enfermas. En ningún momento empiezan a morir las células por millones. Y como consecuencia de eso, la enfermedad es ligera. Bueno, pues estos investigadores se pusieron a hacer pruebas y encontraron que, bueno, y esto se sabía desde antes, esto que le voy a decir, que cuando se produce interferón en cantidades importantes, eso puede detener una infección viral cuando está arrancando, porque el sistema inmune se alerta, se pone las pilas y cualquier célula que se infecte es inmediatamente destruida. Bueno, se sabe que ese efecto puede funcionar con SARS-CoV-2. Hay mucha gente que desarrolla la enfermedad asintomática porque su sistema de producción de interferón funciona bien. Como consecuencia de eso, el sistema inmune se activa rápidamente cuando algunas pocas células comienzan a enfermarse con SARS-CoV-2 y el sistema inmune contiene la infección rápidamente. Bueno, pues estos investigadores encontraron que la infección por rinovirus activa el mismo sistema de interferones que se sabe que hace que la gente que mucha de la gente que se contagia con SARS-CoV-2 desarrolle únicamente la enfermedad asintomática o ligera. Ahora, aquí viene la complicación con este descubrimiento. Usted puede darle a una persona interferón directamente. Hay gente que tiene un sistema de producción de interferón que no es tan bueno, que no reacciona tan rápido a una infección. Eso podría explicar por qué algunas personas desarrollan enfermedades más severas, no solamente COVID-19, sino otras. Usted puede estimular, y esto se intentó hacer en la década de los 70 o los 80, no recuerdo bien, estimular el sistema inmune con interferones para que ataque al cáncer. Hubo una época en la que se pensó que el interferón podría curar el cáncer. Una vez que el sistema inmune aprende a reconocer células cancerosas, las destruye en un momentito. Eso a veces pasa de manera accidental y se viene una de estas curas milagrosas de último minuto, cuando una persona ya está desahuciada y de pronto se levanta de la cama. Estas remisiones espontáneas ahora se entiende que son como consecuencia de la activación del sistema inmune, y si eso se pudiera repetir para todos los casos de cáncer, podríamos curar el cáncer con facilidad. Es algo que empieza a hacerse de manera más o menos directa con la famosa inmunoterapia, de manera muy tosca. Todavía falta mucho camino por recorrer. Pero bueno, existen terapias con interferones que se han aplicado en distintas circunstancias desde hace décadas. Lo que encontraron estos investigadores es que si usted estimula el proceso de activación de interferones con virus, con rinovirus, cuando está por empezar la infección o cuando está empezando, esto ayuda en mucho a contener la infección. Si usted se tarda y estimula la producción de interferones cuando la infección ya se estableció, corre el riesgo de agravar la enfermedad. Uno de los síntomas químicos de la enfermedad intermedia o severa es que el cuerpo está produciendo mucho interferón. Y eso está alertando al sistema inmune, lo pone en un estado de alarma continuo. Y este proceso continúa incluso cuando el virus ya prácticamente es indetectable, cuando ya ha sido destruido. Se queda activada la alarma, el sistema inmune sigue buscando blancos que destruir y eso genera un proceso de inflamación grave que acaba destruyendo los pulmones de una persona. Parece que ese es el caso con la enfermedad grave. O sea, hay que tener cuidado con este asunto de activar los interferones. ¿Qué fue lo que vieron tus investigadores en pocas palabras? En este trabajo, que, mire, lo dirige una mujer. ¡Qué barbaridad! ¿A dónde vamos a llegar ahí? La ciencia está llena de mujeres. Bueno, pues resulta que este grupo de investigación se puso a cultivar células humanas de las que existen en la parte interna de los bronquios y de los pulmones. Estos cultivos de tejido son relativamente fáciles de hacer desde hace un buen tiempo y las exponen estas células a SARS-CoV-2. Durante los primeros días, la carga viral se duplica cada 6 horas. Es decir, que la densidad de los virus en estos tejidos se va duplicando cada 6 horas. Es decir, que en un día la carga viral, 2, 4, 8, 16, la carga viral sube 16 veces en un solo día. La cantidad de virus que producen estas células es brutal. Si usted toma el mismo tipo de células y las expone a rinovirus, la replicación de SARS-CoV-2 se detiene por completo. Ahora, si usted bloquea las defensas antivirales, en particular la producción de interferones, las células expuestas a rinovirus, pero con el interferón bloqueado, se enferman igual que las células que no estaban enfermas con rinovirus. Esto sugiere que los rinovirus están estimulando la producción de interferones. Ahora, cuando hablamos de interferón, estamos hablando de varias sustancias diferentes. Hay que identificar exactamente qué tipo y en qué proporción se están estimulando la producción de distintos interferones, ya lo dije bien. Y si eso se puede replicar con una inyección, se podría proteger a personas que sean potencialmente susceptibles a la enfermedad grave simplemente aplicándoles inyecciones cada cierto tiempo de interferón. Otra posibilidad sería, desde luego, exponer a la gente, a la gente que puede estar en condiciones susceptibles, por ejemplo, gente que trabaja en transportes públicos o que los usa frecuentemente, a personal de salud, gente que trabaja en centros de distribución de alimentos donde hay inevitablemente mucho contacto. Lo que se podría hacer es desarrollar un aerosol nasal que tenga una rinovirus cuidadosamente modificados para producir una infección subclínica. Cuando usted se enferma con rinovirus, pues tiene usted un catarrito molesto. Y el andar todo el tiempo con catarritos molestos puede reducir mucho la capacidad de una persona para trabajar. Pero si usted toma un frasquito y del que saca usted un aerosol, en donde hay virus con modificaciones genéticas que producen una infección tan ligera que no produce síntomas, si usted produce una infección asintomática de rinovirus todos los días, o cada 3 días, o cada X tiempo, con este aerosol, usted podría proteger a la gente que trabaja en estas condiciones de contagios. Aunque el virus entre a sus vías respiratorias, se va a encontrar con células preparadas para enfrentarlo. Esta técnica no podría proteger a todas las células del sistema del aparato respiratorio, pero sí podría proteger a suficientes células para que las pocas células que enfermen no estén relacionadas con una enfermedad grave. Si son pocas las células del cuerpo las que se enferman de algo, usted nunca desarrolla una enfermedad grave, cuando menos no con virus. Esta técnica podría conseguir que cualquier infección por SARS-CoV-2 se vuelva subclínica. Y por lo que se ha visto, la gente que pasa por una infección queda protegida, aunque parece que la gente que queda mejor protegida es la gente que ha pasado por una infección más o menos intensa, más o menos severa. Pero bueno, este mecanismo no solamente podría proteger contra el desarrollo de la enfermedad grave, sino que además, de manera secundaria, podría servir como una especie de vacuna indirecta. Usted tendría la enfermedad asintomática y su cuerpo aprendería a protegerse contra SARS-CoV-2, cuando menos un tiempo. Esto daría más tiempo para dispersar vacunas en la población. Podría ayudar a empezar a contener los casos graves, que es lo primero que se quiere detener, incluso antes de que se pueda vacunar a las 8 mil millones de personas que somos en el planeta. Bueno, casi 8 mil millones de personas. De pronto, un viejo fenómeno conocido para los expertos en virología y que se utilizaba de manera muy limitada en la agricultura, podría convertirse en un aliado importante, fácil de implementar para la lucha contra el COVID-19. XIX. Esa es otra de las ideas que hay que mantener en mente cuando piensa uno en COVID-19. Además de que tenemos vacunas efectivas, además de que tenemos medicamentos que están ayudando a cada vez más y más a las personas con enfermedad grave, contamos con un montón de hechos conocidos, generados por científicos a lo largo de décadas, y tarde o temprano alguno de ellos puede resultar valioso para la lucha contra COVID-19. Estamos mejor armados de lo que creemos para luchar contra esta pandemia. Por favor, mantenga la calma, mantenga la disciplina, hágale caso a las autoridades de salud.
Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador, y con formato de video en YouTube en El Explicador sitio oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.